Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Último programa de la temporada, con horario hasta las 4 de la tarde, pero no te preocupes porque durante todo el verano tendrás información puntual de lo más destacado que suceda en el deporte en Cantabria, entre 3 y 25 y 3 y media de la tarde. Pero hoy vamos a aprovechar esta última jornada para reflexionar respecto a los últimos movimientos del Racing, o mejor dicho, los no movimientos, porque hace semanas que conocimos la renovación de Pol Moreno, después la llegada del único fichaje de Racing para la próxima campaña, Lago Junior, y a partir de ahí la nada más absoluta. Es cierto que la rumorología que apunta a una posible venta del accionariado del Racing por parte de Pidma a diversos empresarios extranjeros, pues quizás sea lo que está obligando a Mikel Martija y a su equipo a paralizar la maquinaria hasta que no sepa concretamente con qué presupuesto o quién es el nuevo dueño del club. Pero bueno, esperemos que, como todos los años hay este tipo de movimientos, pues sea lo que sucede siempre y que la dinámica del Racing y su día a día no se verá perjudicada. Lo que sí está claro es que queda semana y media para que regrese el equipo al trabajo en pretemporada, el día 10 de julio, y con José Alberto a la cabeza, hasta 9 jugadores hoy el Racing ha despedido en un comunicado. Ahora te cuento la última hora del Racing porque este fin de semana hay también importante actividad deportiva. Desde hoy, segundo fin de semana de competición en la segunda edición del concurso internacional de saltos Cantabria Infinita, en el centro hípico Eras Horses and Events. Va a haber un total de 120 jinetes y amazonas con 219 salidas a pista durante estas jornadas de viernes, sábado y domingo. Recuerda que desde hace un par de ediciones ya no se realiza este concurso internacional de saltos en la Magdalena, donde era habitual, y que hay que acostumbrarse que desde ahora todos los veranos se realizarán en este centro hípico de Eras. También este domingo se va a celebrar en Laredo el campeonato regional de traineras, en donde hay favoritos claramente Pedreña, ganador de las tres últimas ediciones, y Camargo. Ojo, porque Camargo puede aspirar, puede conseguir su primer campeonato regional de toda la historia. Y yo no pondría la mano en el fuego en que Pedreña se llevara el gato al agua en este fin de semana, en este domingo. Veremos a ver quién gana de los dos. En un segundo escalón aparece en Castreña, que también acompaña a Pedreña y Camargo esta temporada en la Liga ARC1, y el Astillero, el club que milita en la ARC2. También van a participar la Pejinuca de Laredo y Pontejos, pero en este caso, como es habitual, solo participan en las regatas organizadas en Cantabria porque no participan en las diferentes ligas. En fútbol, Atenea del Castillo, acabamos de conocer que entra en la lista de 23 definitiva de Jorge Vilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Va a comenzar la participación de España en 21 días. En Teledeporte, a las 9 y media, veremos el primer partido de la fase de grupos contra Costa Rica. Ya el día 26 de julio jugaremos contra Zambia y el 30 contra Japón. Pero España, en esta tercera participación mundialista, es una de las favoritas para poder estar en las rondas finales y poder, ¿por qué no?, optar al título de campeonas del mundo. Y por último, bueno, en Granada, los nuevos cármenes van a coger el partido de España y Chipre que no pudimos acoger en Santander porque no superamos el examen de la UEFA. Última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, es que el club hoy por la mañana ha querido tener un detalle con esos 9 futbolistas que finalizan este 30 de junio su vinculación contractual con el club verdiblanco a través de un comunicado oficial colgado en su web y redes sociales, por lo que dice adiós a Arturo Molina, a Pablo Bobadilla, Fausto Tienza, Eneko Satrústegui, Unai Medina, que finalizaban contrato, y también dicen adiós a los cedidos Jürgen Elitim, Jordi Mbula y Sekou Gassama. Se despiden de Rocco Baturina. Yo no sé si aquí también se pone punto final a la opción de seguir peleando con el Ferencváros. A buen seguro que Mikel Martija tratará de convencer tanto al jugador como al equipo húngaro de que lo mejor para el delantero croata es que siga vinculado al Racing a modo de cesión o con un traspaso, estudiando las condiciones de venta, lógicamente. Seguimos hablando del Racing en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
COPE más Cantabria.
We'll be right back.
3 y media, también en la actualidad racinguista, tenemos que destacar una cita de esta noche que lleva meses preparando la Asociación de Peñas Verdiblancas, la APR, porque se culminan los actos del 110 aniversario del Racing. A partir de las 9 y media se va a homenajear en el Gran Hotel Sardinero a la plantilla del ascenso a Primera División en la temporada 92-93. Hace 30 años de aquella fiesta, yo no recuerdo nada parecido, después de tantos años en Segunda División, volver a la Primera con aquel equipo inolvidable donde varios componentes van a estar hoy celebrando ese ascenso, ese recuerdo, 30 años ya después de empatar en el Sardinero contra el Español, precisamente un club al que nos vamos a enfrentar esta próxima temporada en Segunda División. Don Pedro López Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas.
Señor Del Olmo, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo? Eso es. Bueno, ya hoy ponemos este punto final, digamos, a la programación deportiva en COPE Cantabria. Será hasta septiembre que volvamos con este formato hasta las 4 de la tarde, pero es un buen momento para hacer análisis. Pero lo primero es recordar, echar memoria. ¿Tú dónde estabas ese 92-93, ese 30 de julio, trabajando ya?
Trabajando, sí, claro. Yo ya ahí ya tenía mis 29 años, ya estaba... Pues fíjate, yo en septiembre de ese año yo empecé en la cadena SER.
Anda.
En septiembre del año 93. O sea que... Pero ese partido estaba, yo creo que era o para Diario 16 Cantabria o para el Diario El Norte, uno de los dos, que fue un semanario que estuvo dos o tres años por aquellos años.
¿Y qué llevabas? ¿Máquina de escribir? Porque ordenadores no había. ¿O ibas a la redacción corriendo a escribir?
No. Terminaba el partido y ibas a la redacción, claro. No había otra posibilidad, Jaime, no había portátiles,
ya.
¿No? O sea, tú terminabas la... Había otra fórmula, que era el llamar por teléfono, que había alguien en la redacción, y tú ibas redactando la noticia.
Y se lo dictabas, ¿no? Y tú lo ibas ahí tecleando.
Se lo dictabas, te cogían a través de los cascos y iban con máquina de... O de escribir, año 92-93, o ya ordenador, por ahí andaba la cosa.
Ya. Oye, Pedro, ¿viviremos alguna vez otra fiesta similar? Yo no sé si recuerdas algo parecido en el Sardinero.
No. Ni parecido. O sea, no, nada que...
Es que nada que ver con la UEFA, nada que ver con ninguna salvación, nada que ver. Es que yo no recuerdo éxtasis en el global de la afición que deseaba como nunca ese ascenso.
Es que habían sido 5 años muy duros. Muy duros de descenso a segunda, de segunda a segunda B, de segunda B a segunda y estas 2 años. Es decir, el Racing, que había estado durante tantos y tantos años en primera, se vio en el pozo por primera vez, porque es cierto que en el año 62, con Chisco y compañía, llegaste a tercera. Pero era otro momento, es otra historia. Aquello se vivió como si era la Liga de las Estrellas, era volver al fútbol de élite, era el destino del Racing, era su lugar en el sitio, ¿no? Y entonces aquello pues se vivió de una manera, aparte de que no éramos favoritos, porque aquel Español de Lauricen y compañía pues era el favorito, no teníamos, era una promoción en la que el tercero y el cuarto, creo que de segunda, jugaban con el tercero y el cuarto de primera, por la parte de abajo, y nos tocó el Español.
Creo que era que bajaban el... Sí, es verdad. Bajaban los dos últimos y los dos siguientes tenían promoción,
sí,
es verdad.
Sí, exacto. Sí. Y fuimos a jugar allí. Además, tuvimos la suerte de que jugábamos primero allí. Sí. Allí Mutio marcó un gol, le anularon otro inconcebible, el amigo Díaz Vega, porque estuve allí en
Sarriá, era, ¿no?
En Montjuïc, que era el estadio Sarriá, efectivamente. Uh-huh. Y luego la vuelta, mira... Yo no recuerdo, 2 horas antes ya estaba el campo lleno. La gente estaba no en las escaleras, en los vomitorios, en cualquier lado. O sea, ¿cuánta gente podía haber allí?
Mucha más de la permitida, está claro. Oye, ¿te has olvidado de Saro, que tuvo la habilidad de convencer a Michel Pineda para esa promoción?
Hombre,
un ex del Español.
Saro fue el factotum de ese ascenso. No quiero poner ahora, dirán, joder, Pedro, ya está. Es que Saro era el director deportivo... Fue quien trajo a Paquito, el que confió en Paquito y el que con Paquito configuró el equipo y la plantilla. Y quien, con la lesión de Benito y para el playoff, decidió convencer a Pineda, irse a Francia y traerlo. Y Pineda al final fue determinante, que además jugó contra su Español, Michel Pineda. Y aquel partido fue de una emoción y una pasión que yo creo que es lo que nos ha quedado. Porque fue tan intenso.
Un drama. Yo es que la gente lo pasaba mal.
Era... Claro, es que
un miedo a encajar gol.
Pues si embarcabas un gol, te eliminabas.
Claro, por eso.
Y fue un partido tremendo.
Volveremos a primera, Pedro, porque esto del Racing va piano, piano, y con las normas que hay ahora, el que tanto tienes, tanto vales, si desciendes de primera, tienes un fondo maravilloso que puedes administrar. Este año creo que se ha dado que los tres ascensos, dos eran recién descendidos de primera del año anterior. Tenemos un riesgo que o cambien las normas o va a ser muy, muy, muy difícil poder subir.
Nada que ver con aquella historia. El Racing asciende a segunda en aquella segunda D y ya está entre los 6 o 7 mejores, porque las televisiones no eran los que daban el dinero, sino tus socios y tu marca, el Racing. Entonces el Racing ya, solamente con subir de segunda B a segunda, era uno de los gallitos. Entonces aquí ya no, porque tú subes, te dan 6 millones y resulta que Andorra tiene 8. O sea que aquí vale otras cosas. Ya es muy difícil subir, no... Es muy difícil subir, la verdad, ¿no? Tienes que tener un capital como hizo la Almería con un jeque, o venir del descenso de primera con 22 millones o 23 millones de euros.
No, y con ese control, sí, además de la liga, en donde tantos ingresos, tantos gastos, pues o tienes una masa social.
Pero no estaría ahí, Jaime, ni el Zaragoza, ni
vale.
el Sporting.
¿Crees que esta realidad, Pedro, la ha visto, la ha percibido Pitmar, y ya otra vez en estas fechas se vuelve a rumorear claramente de que pretenden, con el club estabilizado en segunda, vender el paquete accionarial?
Yo soy sincero con tus oyentes y les digo que yo estoy un poco despistado de la actualidad, desde lo de Radio Fútbol, en el sentido de que no sigo el día a día de quién está lesionado, de este fichaje que van a hacer, del día a día yo no lo sé. Pero sí sé cosas que me llegan y que cercioro y que puedo saber, y sé que Pitma ya está afuera. O sea, Pitman no le interesa mucho ya al Racing. O sea, está, pero no está. Sí. O sea, si pueden venderlo mañana, lo van a vender mañana. Y negociaciones están teniendo desde hace 2 o 3 meses. Otra cosa es que lo que ellos piden te lo puedan dar las ofertas que te están dando. Entonces, pues ahí está tal. Pero yo creo que ya hay un cierto cansancio también por parte de Pitma, una realidad que ellos saben de que para ascender no era lo que ellos pensaban cuando llegaron hace 5 años, de que esto lo haciendo yo en 3 años y no sé qué, sino que se necesita una inversión fuerte, y porque creo, por la información que tengo, que este año económicamente va a ser un desastre, el que hemos finalizado. Cuando lleguen los datos, cuando lleguen los números, cuando Pitma diga que se ha perdido y que se ha ganado este año, pues igual nos daremos mejor cuenta. Pero creo que Pitma está más fuera que dentro, y que su situación ahora en el club es más de intentar venderlo ahora que es el momento, que quedarse.
Perfecto, Pedro. Un abrazo.
Esa es la sensación que yo
tengo. Sí, pues con esto nos quedamos. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.
3:38.
Buenas vacaciones.
Gracias, Pedro, igualmente. Bueno, Julio Tagle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de hablar con Pedro López, hemos hablado un poquito de todo, esos recuerdos del 30 aniversario con motivo de esta cena, ¿no? Homenaje que va a realizar Las Peñas a la plantilla 92-93 que consiguió el ansiado ascenso a Primera División. Estábamos hablando de lo difícil que va a ser recuperar otro ascenso, seguramente se viviría, no sé si con la misma pasión, pero es que lo vemos tan lejano, incluso ahora quedarnos en segunda parece un éxito tremendo. Qué difícil están haciendo las cosas, ¿no? Para poder consolidarnos, para poder tener estabilidad, ¿no, Julio?
Bueno, la verdad es que hemos pasado un desierto demasiado, demasiado largo. Pero bueno, yo creo que vamos a mirar la parte positiva. Si ya esta temporada pasada nos hemos sido capaces de colocarnos de momento en la categoría que nos corresponde, y sin muchos apuros, esperemos que a partir de consolidarnos vayamos ahora para arriba.
¿A ti te sorprende los pocos movimientos que está realizando el Racing? Como decimos, hoy acaba el 30 de junio, 9 jugadores ha despedido, o se ha despedido el Racing cariñosamente en un escueto comunicado a través de redes sociales. Solamente se ha renovado a Paul Moreno y se ha fichado a Lago Junior. Y ya está, no ha habido más movimientos. La pretemporada del próximo día 10 de julio estará plagada de canteranos.
Bueno, yo tengo confianza en Martija, ¿eh? Yo ya el año pasado demostró que sabe moverse, y supongo que tendrá ya los jugadores preparados. Lo que pasa es que, bueno, en el club parece ser que le han dado orden de no mover nada hasta nuevo aviso, pero yo creo que le está trabajando en la línea positiva.
Uy, espera, ya me has dejado con un titular. Que el club dice quieto con los caballos, vamos a ver qué pasa, por lo que comentábamos antes con Pedro, si esta vez es la definitiva, el verano en el que se hace el traspaso de poder del club, la venta de las acciones.
Bueno, yo, yo en esa idea estoy, y si expreso mi deseo, es que así sea. O sea, se ha estabilizado el club, se ha hecho todo, ahora hay que hacer inversiones, y esta empresa, creo, a mi entender, que no va a ir por ahí. Entonces, la mejor opción sería esa, y el que venga que haga inversiones para crecer.
La información que se maneja, que se especula, que puede ser, es que más allá de los 50 millones, 40 que pedía en su momento el grupo Pitma, ahora se ha rebajado considerablemente esa oferta, ese dinero que piden por el paquete accionario del Racing, por ser el dueño del club, pero el problema quizás sea el método de pago, ya que Pitma quiere a tocateja, contante y sonante, el billete encima de la mesa y no esos pagarés o esos acuerdos para ir pagando poco a poco.
Ya, bueno, a mí eso de un empresario que hace poco hizo una operación de 100 millones de euros, que no creo que se lo pagarían a tocateja, me parece una barbaridad que pida por vender una empresa el dinero a tocateja. Supongo yo, quiero entender que los flecos estos que siempre hay en las operaciones estén en ese tira y afloja de te doy, tú me das el aval, me supongo yo. No creo que quiera 26 millones ya.
Ya. Bueno, volvemos a lo deportivo contigo, Julio, porque lo que has dicho, Mikel Martija estará trabajando sin descanso, lógicamente, para poder convencer a jugadores, pero a diferencia de otros años, de otros ascensos, de otras temporadas donde el Racing, bueno, pues tenía que arrastrar muchos contratos caros con jugadores con contrato en vigor, en este caso los que se quedan, pues precisamente es la columna vertebral de José Alberto. Podemos hacer un equipo titular tipo de la temporada que viene con los que se han quedado el año pasado.
Bueno, creo que este año, yo capto cositas por fuera, y la idea de este año de Martija es no fichar más de 6-7 jugadores, que yo creo que es lo importante, porque todos los años nos quedamos con lo mismo, luego los que se quedan no dan la talla o dan más la talla de los que vienen. Entonces ahí me da a mí la impresión que al tener de fichar menos jugadores vamos con más garantías de lo que se va a fichar.
Yo lo prefiero, ¿eh? Yo no quiero cubrir 25 fichas profesionales tapando la puerta a la cantera y que luego alguno tenga carita por estar en la grada porque no caben todos o que tenga pocos minutos. Si de verdad se confía en el núcleo de la temporada pasada y hay 4 o 5 arreglos para poder compensar y luego dar cabida a 6 chavales periódicamente de la cantera para que tengan minutos y se vayan fogueando, creo que es lo ideal para todo el mundo. Sobre todo para un club como el Racing, que tiene que generar ingresos atípicos en forma de venta de jugadores, ¿no?
Jaime, el Racing siempre ha sido vendedor, y si no tiramos de la cantera y si no promocionamos 2-3 jugadores todos los años, esto es el caos. Aquí lo que hay que es promocionar eso. Creo que José Alberto, la idea de José Alberto es no tener más de 20-21 futbolistas y tirar de la cantera, con lo cual me está dando la idea de que tiene 3-4 ya de abajo ojeados y que nos va a dar minutos. Y es por donde tiene que ir el club. Es que no podemos ir con presupuestos que tenemos, no podemos ir al mercado con todo.
Yo creo que además hay posiciones claras en donde te puedes aprovechar de la polivalencia de jugadores como Álvaro Mantilla. Es decir, ahora mismo solo tenemos específico un lateral derecho, que es Dani Fernández, porque Unai Medina ha acabado contrato y no se le renueva. Pero claro, Mantilla, al que José Alberto le veía como lateral, también puede hacer las veces de central. Ahí podemos tener un comodín para, en según qué casos, poder utilizarle de forma más correcta, ¿no? Y ahí no gastar una ficha más.
Por eso digo que es que yo creo que la idea de José Alberto es como que ya conoce todo, la polivalencia de todos los jugadores que tiene, y entonces decir, no voy a fichar un lateral derecho, que tengo a Mantilla, no voy a fichar un lateral izquierdo, porque tengo a Mario, o sea, porque son jugadores que le han dado rendimiento y que él sabe que se puede fiar de ellos, lo cual es lo que tiene que potenciar.
¿Pero a Mario y a Geray les ves ya con ficha del primer equipo o del filial y que, bueno, y poco a poco se vayan fogueando como esta pasada temporada?
A ver, yo creo que Geray ya tiene que estar arriba jugándoselo los garbanzos con los que están. De Mario, entre subir y bajar, le vendría muy bien, pero Geray ya ha dado el paso, para mi gusto, ya ha dado el paso que tenía que dar y ahora tiene que quedarse ahí y ganarse el puesto en la primera plantilla. No podemos estar porque ya empezamos con el cuento de Dolores. Es que es joven, es que hay jugadores en primera división con 17 años, y ahora ya tiene 20. O sea,
Te hago la última, Julio. Una última doble. ¿Qué harías con los jugadores que tienen contrato de la primera plantilla, como Juan y Mirapage, que regresa Juan de la cesión y Mirapage sube del Rayo Cantabria? ¿Qué harías con ellos? ¿Te los quedarías o los cederías o buscarías una fórmula para que salgan del club? ¿Y si promocionarías a algún otro jugador que de momento no está contando del Rayo?
A ver, yo creo que Mirapage ya tenía que haber estado en el primer equipo, y además por calidad y por todo ha hecho méritos. No sé qué problemas tiene ese chaval para no estar arriba. Y lo de Juan, las dos veces que se le ha cedido, las dos veces ha cumplido. Luego habrá que darle una oportunidad de una por todas ya en casa. Porque si lo hace muy bien fuera, ¿por qué no lo va a hacer en casa, más arropado?
Quizá por la diferencia de categoría, porque estando en primera red no es lo mismo que en segunda. Quizá quiero pensar en eso, pero no lo sé.
Ya, bueno, Juan cuando nadie contaba con él nos echó una mano, sí. Con 17 años.
Claro.
Y nadie contaba con él, pero nos echó una mano de 10. Y yo creo que ahora ya fogueado, con 19, 20 años, algo más habrá aprendido.
Julio, que se nos escapa el tiempo, que tengo que saludar a dos amigos más también de aquí a las 4 de la tarde. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Vale, buenas vacaciones.
Gracias, igualmente. 3:46, un pequeño alto y seguimos analizando la temporada, o mejor dicho, esta pretemporada que va a empezar del Racing dentro de 10 días.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas, Santander.
Produque inicia la construcción de Residencial Nirvana. 10 chalets individuales en el centro neurálgico de Soto de la Marina. Viviendas energéticamente eficientes con la última tecnología que optimizan su confort de manera inteligente. Chalets con amplias parcelas desde 420.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Todo el mundo habla de lentillas. Atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
Atención, en Santander los colchones son muy caros. Por fin llega al centro de Santander Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Precios de inauguración solo este sábado 1 de julio. Colchón viscolástico 49 euros. Este sábado en calle San Fernando 64. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones.
Ahora en el Mirador de Suso de Suances te presentamos nuestro práctico robot camarero, un nuevo compañero de trabajo diseñado para ayudar a nuestro gran equipo. Disfruta del mejor servicio en un entorno inigualable, con opciones gastronómicas para todos los gustos, como el menú carta barra libre. Reserva mesa en el 942 81 15 11.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Y 48, nos tomamos un cafetito dromedario con Agustín Ibáñez. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Encantado. Bien calentito, porque estábamos ahí recuperando esas imágenes, esas vivencias. ¿Dónde estabas tú hace 30 años con ese ascenso del Racing que se va a celebrar esta noche en un homenaje maravilloso a aquella plantilla?
Pues ¿dónde estaba? Por supuesto, en el fondo, creo que era en el fondo norte,
de pie.
Sanero, en aquellos tiempos sin asientos, si sí. Recordáis. Claro, por eso se habla mucho, ¿no? De que no se sabe tampoco la cifra real, ¿no? De asistentes a aquella noche mágica. Porque al final entraba tanta gente, hablamos de una época, para los más jóvenes, claro, una época casi sin tornos, sí. No, bueno, era otro contexto, ¿no? Estaba pues el jardinero de bote en bote y ahí estábamos, sí, señor, en aquel fondo celebrando ese ascenso que marcó seguramente la historia reciente del Racing.
Nunca un 0-0 fue tan apasionante, ¿verdad?
efectivamente, el Racing, bueno, pues supo hacer valer el gol de Michel Pineda el partido de ida en la en el antiguo ya Sarriá, ¿no?
Sí, sí,
y bueno, pues ese 0-0 muy disputado, pero bueno, hemos tenido en historia reciente otros empates que nos han dado también o victorias para Viña, que nos han dado también los ascensos, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es un ascenso icónico del año 93 y por eso, bueno, creo también que esa celebración, ese recuerdo tres décadas después que se va a hacer esta noche, pues está plenamente justificada y es un motivo también de recuerdo y de alegría, ¿no?
El fútbol es maravilloso porque es impredecible, cualquier equipo, el pequeño eso puede ganar al grande. Lo que pasa es que en una liga tan diferente, con presupuestos complicados, yo no sé si podremos volver a vivir un ascenso a primera división. Ojalá sí, ojalá peleemos, porque el formato de playoff a mí me encanta, ¿no? Que hasta el sexto puede tener oportunidad de vivir una experiencia de pelear por el ascenso, pero con esto de los presupuestos y demás, casi los que más tienen y lo saben administrar son los que vuelven a primera división, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, pero mira, Jaime, el fútbol, como tú decías, es maravilloso y al final, si fuera algo puramente matemático y las victorias y los triunfos estuvieran únicamente marcados por el presupuesto, pues al final ganaría siempre el Real Madrid o Barcelona, ¿no? Y a veces tenemos sorpresas, ¿no? Pasa a nivel de todas las competiciones. Yo creo que si fuera por eso, pues no sé, por ejemplo, la Morevieta nunca hubiera ascendido a segunda división, ¿no? Y lo he hecho ya dos veces en los años recientes. Es un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? Entonces, por esa regla de tres, pues ¿por qué no soñar? Quizás no este año, en esta segunda temporada en la Liga, en segunda división, que bueno, yo creo que es un poco el año para asentarlo, ¿no? En la categoría, pero bueno, ¿por qué no en próximos años? Y no renuncio, dicho esto, a llevarnos a una alegría, ¿no? Un buen ejemplo también cercano, de nuevo, nos le marca el Albacete en esta última temporada, otro equipo recién ascendido, al igual que el Racing, que a última hora, pues había hecho una muy buena temporada y consiguió meterse en ese playoff, como creo que fue sexto clasificado al final, y hacer, bueno, pues un papel digno en el playoff.
Pero Agustín,
no?
Sí, ojalá, pero ¿no crees que tenemos un mercado veraniego muy parado? Es cierto que el Racing históricamente dejaba los fichajes gordos o lo que pudiera conseguir de cedidos al final del mercado de veraniego, pero me extraña tanto. Hoy, por ejemplo, se despide a 9 jugadores, solo hemos fichado a uno, Lago Junior, y hemos renovado a Paul Moreno. Tenemos muy poquitos jugadores para empezar el día 10 de julio de la pretemporada.
Es cierto, fíjate, pero bueno, ya desde, bueno, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico ya pues han dado un poco la pista clara, ¿no?, de que va a ser una plantilla corta, ¿no? Así va a ser, y antes, mira, venía en el coche escuchando, ¿no?, el resto del programa, y coincidía con mi buen amigo y con tertulio Julio Tagle, ¿no?, en que yo creo que también vamos a estar en un número de fichajes bastante corto, no sé si 5, en torno a 5 o 6 fichajes, y yo prefiero así, yo siempre he defendido primar la calidad respecto a la cantidad, ¿no? Hace no tantos años hemos visto cómo se fichaba cada año a 12, 14, incluso más jugadores, y los resultados no siempre eran los que se esperaban, ¿no? Yo soy partidario de mantener el bloque, creo que así se va a hacer, y fichar pues esos 5 o 6, como mucho 7 piezas que eleven, ¿no?, el nivel de la plantilla. Está parado el mercado, en el sentido que, bueno, únicamente, como bien decías tú, Jaime, únicamente contamos con la incorporación nueva de Lago Junior, porque en el caso de Paul Moreno es una renovación, ya lo decías tú, pero bueno, creo que ese primer fichaje en el malaguista, pues es un fichaje que puede ilusionar, ¿no? Creo que en la categoría ya ha demostrado que puede ser un buen jugador, que tiene muchas cosas positivas, que también tiene, bueno, pues bastante gol, algo que el año pasado ha sido uno de los puntos seguramente más flojos del Rapid, y yo estoy en ese sentido, pese a que el único fichaje nuevo ha sido, como digo, el de Lago Junior, bueno, yo estoy en este sentido más o menos tranquilo porque, a ver, confío en Iker Martija y en José Alberto, dado que el año pasado pues se hicieron bien las cosas. Los nombres que van sonando, pues como Ojeda, bueno, algunos otros, a mí me generan confianza, no se habla ya de esos posibles fichajes estrambóticos, ¿no?, de hace unas temporadas, no sé yo, pese a que es verdad, y lo comparto con vosotros, Jaime, que el mercado está un tanto parado, yo voy a apelar un poco en este sentido a la paciencia, y voy a ser cauto, y repito, a mí me genera confianza el trabajo que antecede a Mikel Martija año pasado, y por esa razón le doy un voto de confianza. A él y a José Alberto, que para mí han hecho muy bien las cosas, y se han ganado, no es algo gratuito, quiero decir que esa confianza creo que se la han ganado.
La última y en un minuto, Agustín, porque tenemos ya a Serafín 10 esperando. Ya hemos hablado con Pedro López, con Julio Tagle, de la posible venta. Parece que Pedro está convencido que Pitman está cada vez más cansado, que quiere ya traspasar el poder del club. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo te voy a ser muy, muy, muy directo, ya que tengo poco tiempo. A mí dame hechos, no palabras, Jaime. Mira, llevamos varios años ya oyendo hablar de grupos inversores, de interés, que si iban a venir unos argentinos, unos mexicanos, que si un grupo vinculado aquí que se tiene, que quiero decir que son cada año son rumores, son especulaciones, y yo, de verdad, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Cierto es que, bueno, parece ser que hay indicios que esta vez sí que está cerca, y también a ello contribuye pues ese quizás cansancio, ¿no?, de Pirma en la gestión en primera de forma directa de club. Bueno, yo hasta que no lo vea no me lo voy a creer, de verdad. El tiempo dirá si quien viene hace buenos al grupo Pirma, les hace malos o los quedamos igual.
Sí, sí.
Pero yo hasta que no lo vea no lo voy a creer y no le voy a dar tampoco crédito, y cuando lo veamos pues lo haremos en consecuencia.
Gracias, Agustín, un abrazo muy fuerte y feliz verano.
Un abrazo y buen verano para todos.
Bueno, ya vamos a cerrar con Serafín Díez. Serafín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
5 minutitos para ti, que quiero que también, así a bote pronto, con esto que acabamos de comentar con Agustín Ibáñez, con Julio, con Pedro, ¿tú qué crees? Porque es cierto que muchas veces parecía que la venta del Racing por parte de Pittman era como el cuento de la buena pipa. Que sí, pero no, no, pero sí, si viene será alguien que esté comprometido y tal. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo te lo voy a decir muy fácil. Yo tenía muy claro que la venta de Pittman se iba a producir el minuto siguiente de entrar en Pittman en el club. Porque evidentemente esta gente ha venido aquí a, lo primero, a hacer negocio, lo segundo, a echarnos un cable tremendo, hayan querido hacerlo así o no, pero que lo iban a vender estaba muy claro. ¿Cuándo? Pues cuando tuvieran la oportunidad. ¿Ahora es el momento de venderlo? Pues no lo sé. Probablemente para ellos puede ser, porque el club se ha mantenido, hay una cierta estabilidad, y puede que sea el momento. No nos olvidemos que estamos hablando de una deuda de 27 millones de euros.
Parece que con recuperar la inversión, la deuda y demás, estaría bien. La cosa es la fórmula de pago. Pero bueno, como digo, habrá que estar atentos y pendientes durante este verano. En lo deportivo, ¿a ti te extraña que haya tan poco movimiento? O como dice Julio, le han dicho a Mikel, tranquilo, no fiches, no hagas nada, que esto pueda haber movimiento.
Bueno, desde el momento en que nos hablaron de que no iban a pagar traspasos y que el mercado está en general bastante parado y que el límite salarial pues se ha reducido lo que se ha reducido, pues bueno, pues me imagino que estarán mirando bastante cómo va a ser esa plantilla, cuántos jugadores de la base, de la cantera, van a contar, y tendrán que hacerlo pues de manera muy pausada, porque entrar al mercado sin dinero y sin poder competir poniendo dinero encima de la mesa, pues también me parece muy absurdo.
Bueno, se puede dar la circunstancia que todos deseamos desde fuera. Ojo que nosotros no somos los que ponemos y quitamos, pero yo creo que todo el mundo está en contra de que haya 24 o 25 fichas profesionales y que haya un espacio mínimo de 5 o 6 jugadores para chavales de la cantera que puedan estar ayudando en según qué circunstancias el equipo. Si se da esa circunstancia, 21 fichas, no más, y luego 4 obligatoriamente de chavales del Rayo, pues estupendo, ¿no?
Bueno, con el marco que tenemos ahora mismo tiene que ser así. O sea, no puedes irte a hacer una plantilla enorme y no, tendrás que ir a una plantilla con 5 o 6 jugadores del segundo equipo, ¿no? Yo no veo otra forma.
Lago Junior, única incorporación, ¿te convence, te ilusiona?
Hombre, yo lo que he visto de ese jugador, sí, claro, por supuesto que sí, creo que es un jugador top y que ahí hemos estado, mejor dicho, Martija ha estado muy bien.
Y muy hábil, pues, está claro.
Comparto todo lo que ha dicho Agustín anteriormente sobre el tema de Martija y el tema de José Alberto, lo comparto, pero vamos, es lo único en lo que nos podemos pues asir ahora mismo. Al entrenador, que ya lo ha demostrado, y en Martija, pues que lo está demostrando también.
Tristemente se tensó la cuerda en el caso Jürgen Elitin, no se podía pagar más dinero por él, ni al club de procedencia, ni nada, y se ha fichado y ha fichado 3 temporadas por el EG Varsovia. ¿Qué pasará con Rocco? Hoy de momento en el comunicado le dicen adiós. Yo no sé si será también pues que eso es lo que tienen que hacer, pero que ahora a partir de ahora habrá que volver a sentarse con el Ferencváros. ¿Tú eres optimista de que Rocco continúe la temporada que viene?
No.
yo tampoco. Mucha fuerza tiene que hacer el chaval y muy bien tiene que negociar Martija con el Ferencváros. No sé, pues hipotético traspaso futuro, un tanto por ciento para el club húngaro, porque me da a mí que si no hay dinero por delante va a estar difícil, ¿no?
Me da a mí que tampoco. Y tal como el Racing públicamente pues ha dicho lo que va a hacer, me da que si no se van a gastar dinero, pues no se van a gastar dinero. El loco supone gastarse dinero.
Pues nada,
pero bueno.
¿Sacaste el carnet, Serafín, o no?
Todavía no, pero vamos, lo sacaré.
¿Vas a esperar a la campaña a ver qué te ofrecen o qué te explican los dueños o no?
No, me da igual.
Eso es. Tú eres de los 7.000 fijos que todos los años cogen el carné y otros 3.000 que hay ahora mismo circunstanciales de sí, no, veremos a ver. Hay 7.000 fijos que lo sacan pase lo que pase, eso estoy convencido. Gracias, Serafín. Un abrazo enorme. Feliz verano. Un abrazo. Nada, 30 segunditos para desearos a todos vosotros un feliz verano también, que ahora ponemos el punto y seguido de la información que te voy a dejar con la tarde y recuerda que a partir de la semana que viene puntualmente estarás informado de 3:25 a 3:30 de lo que sucede en el mundo del deporte y que nosotros tomamos una par de semanitas de descanso y volveremos tanto en el magazine como en los diferentes programación de COPE informándote de lo más importante del mundo del deporte. Así que nada, un estupendo fin de semana para todo el mundo.